Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues a esta hora comenzamos con un apunte que acabamos de conocer y además es una buena noticia. El humorista Millán Salcedo ha salido de la UCI de un hospital de Sevilla tras la crisis epiléptica que sufrió el pasado día 4. Pero no es la única buena noticia del día, porque las tres espeleólogas que se perdieron este fin de semana en una cueva de Cantabria ya están sanas y salvas en el centro de control de rescate. Tras un día y medio perdidas, la historia termina con un final feliz y en ese punto se encuentra una periodista de la cadena COPE, María Agudo.
Las tres mujeres se encontraban bien y han salido por su propio pie. Los rescatadores han destacado que iban perfectamente preparadas y que tan solo se desorientaron y no supieron salir, por lo que hicieron lo más correcto, que es esperar a ser rescatadas. A la 1:00 a.m. los técnicos entraron en el interior de esta difícil cavidad y, como decimos, han salido todos sanos y salvos.
Y te cuento que tres bañistas han muerto hoy en las playas del Mediterráneo, en concreto en Sitges, Benalmádena y en Denia. Este año comenzaba con un descenso en el número de ahogados con respecto al año pasado, pero un muy duro mes de junio está cambiando el signo de unos datos buenos en el inicio. Miguel Aguilar.
Por el momento se desconoce la edad, el sexo y la nacionalidad de los fallecidos en las playas de Denia y Benalmádena, pero sí en la cala del Escobes de Sitges. Un hombre de 57 años de nacionalidad italiana que se estaba bañando en una zona con bandera verde, pero sin servicio de vigilancia. En el primer semestre del año hasta junio han sido 135 las víctimas por ahogamientos. De esas 135, 47 han sido en el mes de junio.
Y te cuento que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han celebrado en Murcia una nueva reunión para tratar de desbloquear el gobierno de la región. Es el cuarto encuentro para buscar la gobernabilidad en Murcia, el primero desde la fallida sesión de investidura. Más datos desde allí, Javier Raiz.
Despacio, pero seguimos avanzando. Es lo que dicen Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Se emplazan a nuevos contactos, pero ya de otra forma, de forma más interna, con correos, etcétera. Se le pregunta a Ciudadanos si está dispuesto a firmar negro sobre blanco el acuerdo con Vox. Isabel Franco dice que eso no es lo más importante.
No se trata de una firma, tanto como de llegar a una posición donde podamos encontrar todos los intereses y todas las propuestas que hemos lanzado a la ciudadanía con el fin de, finalmente, que sea investido Fernando López Miras como presidente de la comunidad autónoma.
Y López Miras y el Partido Popular, a la expectativa, eso sí, esperan que la investidura no se vaya al mes de agosto por el bien de los murcianos.
Y las bolsas europeas han cerrado con ganancias, mientras que los índices de Wall Street se mantienen en zona de máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 0,3% hasta 9.323 puntos. Han comenzado a reaccionar las empresas acereras y también las gasistas, muy castigadas en las últimas semanas. En general, las plazas europeas se han animado al calor de los máximos históricos en los que se mueve la bolsa de Nueva York. Hoy comienza una nueva temporada de presentación de resultados empresariales en Estados Unidos. Las cuentas de las grandes compañías y los movimientos en el precio del dinero marcarán el futuro inmediato de las bolsas. Hoy los inversores han puesto bajo la lupa las cifras macroeconómicas que se han publicado en China. El PIB ha crecido a un ritmo del 6,3% en el primer semestre. Es su peor lectura de los últimos 27 años. Sin embargo, la producción industrial y las ventas al por menor han mejorado en aquel país. Los inversores han dado por buenas estas cifras, ya que se esperaba un mayor deterioro como consecuencia de la guerra comercial con Estados Unidos.
Y en los deportes, lío con Mikel Landa en el Tour de Francia. Carlos Ganga.
El final de la décima etapa ha sido muy movido, con favoritos cortados que han perdido tiempo en la general. Entre ellos, Mikel Landa, al que han sacado de la carretera con un empujón y ha sufrido una caída que le aleja del amarillo. Lo ha contado, como todos los días en COPE, Eri Frade. Jornada loca antes del día de descanso.
La tensión y el viento han hecho de las suyas camino de Albi. La etapa la ha ganado al sprint el ciclista belga del Jumbo-Visma, Wout van Aert, en un primer pelotón donde iba el líder Alaphilippe y donde iban todos los favoritos menos Pinot, Fuslan y Urán, que han entregado 1:49 en meta, y en otro grupo iban Chicona y Landa, que ha entrado a 2:09, y efectivamente en el caso del vitoriano, que iba en el grupo cabecero por una caída provocada por un apoyo de Romain Bardet tras hacer un afilador Julien Alaphilippe, el líder del Tour de Francia. Movistar ha pedido ver las imágenes para ver qué había sucedido, pero poco más se puede hacer en el tema reglamentario. Alaphilippe sigue siendo líder, ahora es segundo Geraint Thomas a 1:12, tercero Bernal a 1:16, queda cuarto Kreisvik a 1:27, Nairo Quintana, que sí ha entrado con los mejores, está a octavo a 2:04, se queda Mikel Landa vigésimo primero a 4:15 del amarillo, Mas es el mejor español sexto a 1.46 de Julien Alaphilippe.
Y mañana jornada de descanso en el Tour de Francia. En fútbol seguimos pendientes del mercado de fichajes. Hoy ha regresado a París Neymar. Se va a reincorporar a los entrenamientos del PSG y se ha reunido con los dirigentes para tratar su posible salida al Barça. Dicen en Brasil, además, que han robado una entrevista en la que daba pistas sobre su futuro. En el Atlético de Madrid hay tres nombres encima de la mesa: Mario Hermoso, Fabián, el jugador del Nápoles, aunque es una operación complicada, y James Rodríguez, que gusta mucho al Cholo Simeone. El Sevilla ha presentado a su último fichaje, el centrocampista Oliver Torres. Al Celta llega cedido el central Jorge Sáenz. El Alavés incorpora al delantero José Lu. Y al Granada, otro delantero que vuelve a la Liga, Roberto Soldado.
Sigues en la tarde de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. El primer nombre que me viene siempre a la cabeza cuando por alguna razón tengo que unir las palabras ciencia y mujer es el suyo, siempre. Por trayectoria, por pionera, por ser una mujer que ha abierto camino a las científicas de este país, por ser ejemplo para que miles de jóvenes fueran capaces de pensar que sí, que podían hacer carrera en la investigación a pesar de las dificultades. Es una mujer, además, que no ha perdido la humildad, la sencillez, la calma y el sentido común, a pesar de ser una de las científicas más importantes del mundo y acumular premios sin parar, y por cierto, todos ellos muy merecidos. Por todo eso, porque hablar de ciencia en España es decir su nombre, hoy tengo la suerte y el honor de poder saludar en la tarde, en este programa, a Margarita Salas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que habría mil motivos, además, para hablar con usted, pero no es mal motivo tampoco ese último premio recibido, ¿verdad? El premio al Inventor Europa de 2019, que es además un premio doble. ¿Por qué es premio doble?
Bueno, porque por una parte yo era finalista, había cinco categorías y mi categoría era la del logro de toda la vida, y en esta categoría éramos tres finalistas, y bueno, pues, en fin, el jurado decidió que me lo diesen a mí. Pero además había otro premio, que es el por votación popular, uh-huh, entre los 15 finalistas. Y bueno, pues también me cayó a mí. O sea que realmente hice doblete.
Pero qué bueno esto, ¿no? Porque está muy bien que te reconozcan, claro, los compañeros, los científicos del mundo, pero también está muy bien esa popularidad, ¿no? Eso dice mucho también de la labor divulgativa que seguramente habrá hecho a lo largo del tiempo y que ha calado en la gente.
Sí, yo creo que es también muy importante el premio por votación popular, porque quiere decir que la gente me conoce y, bueno, y me aprecia y me vota.
Y todo esto, Margarita, con 80 años y sin tener ninguna intención de jubilarse. ¿Es socialmente bien o mal mirada precisamente por esto?
Bueno, realmente en la actualidad a los mayores no se nos mira con demasiados buenos ojos. En el sentido de que, bueno, se piensa que deberíamos, que a los 70 años deberíamos ya irnos a casa y jubilarnos. Pero bueno, afortunadamente yo, bueno, a los 70 años me jubilaron necesariamente, pero yo pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ahí es la figura de profesora ad honorem, y a mí me han nombrado profesora ad honorem y puedo seguir trabajando mientras tenga este nombramiento.
Vamos, que sigue metida en el laboratorio.
Pues sí.
Con la bata blanca,
la
vida.
Sí.
Creo que le he oído decir que ha pasado de ser discriminada por ser mujer a ser discriminada por su edad. Esto es muy triste, ¿no?
Pues sí, esa es la verdad. Yo cuando empecé mi carrera investigadora, pues a mí no se me consideraba, bueno, a las mujeres no se nos consideraba porque se pensaba que las mujeres no teníamos capacidad para hacer investigación. Entonces, a mí se me discriminó. Y ahora, al ser mayor, pues también se me discrimina por la edad, porque realmente todavía a las personas mayores no se las tiene demasiado en cuenta.
Es algo bastante absurdo, a mí me lo parece. No acabo de entender por qué este problema, esta reticencia a aprovechar el talento de tanta gente de cierta edad, en un país además como el nuestro, que es un país muy envejecido, que lo va a ser todavía más. No entiendo por qué ese extraño interés en querer que la gente se jubile.
Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que no debería haber jubilación forzosa, sobre todo en determinadas profesiones como la investigación. Pues no debería, si uno se quiere jubilar, pues que se jubile a los 70 años, pero si no se quiere jubilar, pues que les dejen seguir trabajando.
Porque, bueno, pues si se tiene ilusión, si se tiene ganas, y bueno, claro. Físicamente es posible, que en muchos casos lo es, como es el suyo, pues lógicamente pueden dar mucho de sí, muchos éxitos, y bueno, es una satisfacción personal, me imagino, también para una persona poder continuar con su trabajo. Vamos, si le parece un poco al principio, ¿a quién cree que tiene más que agradecer todo lo que después ha conseguido a lo largo de su carrera? ¿A sus padres, que insistieron en que en una época en que las chicas prácticamente nunca iban a la universidad, en que usted, igual que su hermana, igual que su hermano, fueran todos a la universidad, al premio Nobel Severo Ochoa o a su marido Eladio?
Bueno, pues un poco a todos, porque en el comienzo, pues mis padres hicieron posible que yo fuese a la universidad, cosa que tampoco era tan frecuente en esa época, ¿no? Y después, bueno, con Severo Ochoa me formé en biología molecular y él me enseñó pues la biología molecular, que después pude desarrollar y enseñar aquí en España cuando volví de Nueva York del laboratorio Severo Ochoa. Y mi marido, Eladio Viñuela, porque siempre me ha apoyado y siempre me ha apoyado para que yo fuese independiente. O sea, él era consciente de que yo quería ser independiente y entonces él me apoyó en todo momento para que yo consiguiese esa independencia científica.
¿Cómo conoció al premio Nobel a Severo Ochoa? ¿Tenían algún tipo de relación personal?
Sí, teníamos un parentesco político. Mi padre y Severo Ochoa eran primos políticos. Y yo le conocí un verano en Gijón. Yo vivía en Gijón. Vine a estudiar a Madrid. Pero en verano me iba a Gijón a pasar las vacaciones de verano. Y es el verano de 1958. Pues Severo Ochoa fue a Gijón y llamó a mi padre para verse. Entonces mi padre le invitó a comer a casa y ahí le conocí. Y después Severo Ochoa nos dijo que al día siguiente iba a dar una conferencia en Oviedo y que por qué no íbamos mi padre y yo a escucharle, cosa que hicimos. Y para mí la conferencia que dio Severo Ochoa me fascinó. Era un magnífico conferenciante. Yo todavía no había estudiado bioquímica. Entonces él, Severo Ochoa, me dijo que cuando llegase a Nueva York me mandaría un libro de bioquímica para que fuese metiéndome en esta asignatura. Uh-huh. Y después ya yo en cuarto y quinto curso ya tenía la asignatura de bioquímica. Y cuando acabé la carrera, pues me gustaba mucho la bioquímica. Y le dije a Severo Ochoa eso, que me gustaría seguir investigando en bioquímica. Y entonces él me recomendó que hiciese una tesis doctoral en Madrid con un excelente científico que se llamaba Alberto Sols y que después me fuese a Nueva York con él a hacer una estancia postdoctoral y eso fue lo que hice.
Uh-huh. ¿Y qué dificultades tuvo en este tiempo? Por ejemplo, cuando hizo la tesis, que dice que fue un magnífico profesor y un magnífico científico el que dirigió la tesis, pero bueno, al principio tenía ciertos problemas, no problemas, pero no lo veía muy claro por el hecho de que era una chica.
Sí, efectivamente. Alberto Sols, pues no me consideraba, yo me sentía bastante discriminada,
ya.
Porque pensaba eso, pues pensaba que las chicas no valíamos para la investigación.
Pero años después le pidió disculpas, ¿verdad?
Sí, años después reconoció eso, que cuando había ido a pedirle trabajo para hacer la tesis doctoral, que pensó, va una chica. Le daré algo sin mucha importancia porque si no lo saca adelante no importa. Es decir, eso era ya un reconocimiento de que posteriormente pues él se retractaba de no haberme considerado como buena científica.
Se casa con Eladio Viñuelas, también un científico muy importante, y efectivamente se van a Nueva York, ¿no? Con esa invitación que les hace el Nobel Severo Ochoa. ¿Cómo fueron esos años?
Fueron 3 años maravillosos. Ahí aprendimos la biología molecular, que después pudimos desarrollar y enseñar en España, el modo de investigar con rigor, con paciencia, con tesón, con entusiasmo. Severo Ochoa estaba muy pendiente de lo que hacíamos en el laboratorio. Todos los días nos preguntaba qué habíamos hecho el día anterior, qué íbamos a hacer ese mismo día. Todos los días comíamos con él en el comedor de la facultad, siempre a las 12 en punto, que era la hora de la comida. Pasaba a recogernos al laboratorio y ahí comíamos en el comedor de la facultad, todos juntos, hablando de ciencia y bueno, pues discutiendo los experimentos que se hacían. Y bueno, incluso después los fines de semana, Severo Ochoa nos preguntaba qué habíamos hecho el fin de semana, si habíamos ido a un concierto, a una exposición, si habíamos comprado libros, discos, etcétera, que teníamos también una conversación fuera de la ciencia, también una conversación muy interesante.
O sea, que fueron años, como dice, estupendos. Veo que lo recuerda con muchísimo cariño en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto, en la investigación, pero también en lo que vivieron allí en Nueva York. Me imagino que tenían una buena vida. Sin embargo, deciden volver a España. ¿Por qué?
Bueno, porque queríamos volver a nuestro país, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra lengua. Queríamos venir a desarrollar la biología molecular en España, que no existía en ese momento. Entonces nos planteamos un poco una vuelta condicional. Pensamos, bueno, vamos a intentar volver a España a hacer la mejor investigación que podamos. Si no es posible, pues nos volveremos a Estados Unidos. Afortunadamente, bueno, pues volvimos a España y las cosas... Bueno, volvimos a España gracias a una ayuda que nos concedió una agencia de Estados Unidos. Es decir, porque en ese momento, en el año 1967, que es cuando volvimos nosotros en España, no había dinero para investigar. Entonces nosotros pudimos volver a España gracias a una ayuda americana. Uh-huh. Y con esa ayuda durante 5 años empezamos nuestra andadura científica en España, después ya empezaron a haber ayudas y bueno, pues las cosas se fueron arreglando y ya, bueno, pues realmente hemos podido salir adelante de España.
Y tanto.
Y no nos quejamos.
A ver si soy capaz de explicar bien cuál es uno de sus mayores logros científicos y por lo cual es aclamada, obviamente, en todo el mundo. Había un virus, en un virus bacteriano, descubrió que podía crear una enzima que se conoce como, a ver si sé decirlo, Fi-29 ADN polimerasa,
sí,
que ensamblaba moléculas de ADN mucho más rápido que las que había hasta ese momento, o las alternativas que se conocían hasta ese momento. ¿Y esto qué ha supuesto?
Bueno, esto ha supuesto que podemos amplificar el ADN, es decir, con esta ADN polimerasa de Fi-29, empezando con cantidades muy pequeñas, mínimas, de ADN, podemos amplificarlo millones de veces para obtener pues muchas copias de este ADN en que ya es posible analizarlo, estudiarlo, secuenciarlo. Cosa que, si no lo amplificamos este ADN, no podríamos estudiarlo porque habría cantidades muy pequeñas de ADN.
¿Y ahora mismo qué hace Margarita? Es decir, ¿en qué está metida? ¿En el laboratorio? ¿Qué investiga?
Bueno, pues nosotros seguimos investigando con los mecanismos de duplicación del material genético, con la ADN polimerasa, estamos haciendo variantes de la ADN polimerasa que son incluso más eficientes que la ADN polimerasa original y ahí seguimos con nuestros estudios sobre la duplicación del material genético.
Y cuando no está en el laboratorio, ¿qué le gusta hacer en la vida ahora mismo?
Bueno, cuando estoy en el laboratorio tengo dos academias a las que voy, que son la Academia de Ciencias y la Real Academia Española. Y, por ejemplo, en la Real Academia Española tengo todos los jueves tengo sesiones, tanto por la mañana como por la tarde. Es decir, que yo los jueves los dedico a la Real Academia Española. Y después, bueno, los fines de semana me gusta mucho la música. Entonces, bueno, voy a conciertos. Cuando hay exposiciones de arte, pues voy a exposiciones. En fin, pues aparte de la ciencia, también me gusta el arte.
Veo que no para, ¿eh? ¿Qué le diría a aquellos científicos en general, a los jóvenes que nos escuchan ahora, especialmente a las mujeres, ¿no? Que quieren dedicarse a la investigación, pero no saben si lo van a tener fácil o si van a tener salidas en este país?
Bueno, yo les diría que si realmente les gusta la investigación, que vayan adelante, que sigan adelante, que no se echen para atrás por las dificultades que hay, que a ver, las hay las y muchas, pero que si les gusta la investigación, tienen que seguir adelante y con mucho trabajo, esfuerzo y tesón, siempre es posible salir adelante. Y si no es en España, pues en el extranjero.
Uh-huh. Pues ahí queda ese mensaje de Margarita Salas, recientemente ganadora del Premio al Inventor Europeo de 2019. Siempre es un placer charlar con esta grandísima investigadora española, Margarita Salas. Que vaya todo bien. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
Para mucha gente esto es casi un acto reflejo. De repente vas por la calle, te encuentras una fuente en una plaza y si llevas una moneda en el bolsillo, a lo mejor la intención es eso, echar la moneda a la fuente. Esto pasa sobre todo si estás en Roma, ¿verdad? Porque bueno, pues esa tradición de echar monedas a algunas fuentes, especialmente en la Fontana de Trevi, ¿no? Pero que también por lo visto se extiende a otras fuentes de la ciudad. Pero igual de típico que es echar una moneda a una fuente, resulta que hay gente que se dedica justo a lo contrario. Es decir, a entrar en la fuente y coger esas monedas. Eso es lo que ha hecho un turista holandés de 36 años, al que pillaron con los puños llenos de esas monedas. No fue en este caso en la Fontana de Trevi, sí fue en la fuente que hay en la Plaza Navona. Y bueno, pues creo que se expone a una multa que no es ninguna tontería. Allí mismo, en ese lugar tan espléndido como es la Plaza Navona, está nuestra compañera corresponsal en Roma, Eva Fernández. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Eva.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Estás ahora mismo, digo, en esa plaza precisamente.
No sé si Pilar, aquí estamos. Buenas tardes. Sí.
A ver, es que creo que tenemos un pequeño problema con la comunicación. Es un problema de retardo, porque esto pasa a veces. Eva, vamos a hacer una cosa. Llamamos otra vez, para poder tener una comunicación fluida con Eva, con nuestra compañera Eva Fernández, que además es que se ha ido justo hasta ahí, hasta ese punto, a la Plaza Navona, donde efectivamente hay también una fuente, que también es espectacular. Bueno, ¿qué fuente no es espectacular en Roma? ¿Qué espacio de Roma no lo es, no? ¿Qué zona de Roma no merece la pena darse una vuelta por él? A ver ahora, Eva.
Sí, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Por fin, buenas tardes. Que parece que estábamos así como cada uno en otro lado del mundo, ¿no? Y en fin, estábamos hablando con un tantam o algo parecido. Bueno, ahora sí. ¿Qué digo? Sí. Que estás justo en la Plaza Navona de Roma, ¿verdad?
Bueno, imagínate una maravilla delante de la fuente donde el turista holandés incauto decidió forrarse y, vamos, más bien lo contrario, porque la multa de 550 euros...
550, o sea, no sabemos cuánto se había sido capaz de recoger en monedas, pero vamos, que la multa que le ha caído son 550 euros y esa ya no se la quita nadie, ¿no?
Eso no se la quita nadie y fíjate que ahora mismo que estoy delante de la fuente prácticamente no queda dinero, ¿eh? O sea, está siendo una tentación esta fuente, aunque hoy en Roma he de decir que no hace mucho calor, prácticamente se puede decir que está nublado, esto es un regalo, porque llevamos unos días con un calor terrible, pero aquí en Piazza Navona, abarrotada de gente, y he de decirte que estoy muy bien acompañada por Natalie, que ha venido de México.
¿La podemos saludar?
Hola
Natalie, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal?
Bien, muy
¿sí?
bien. ¿Y tú?
Estupendamente, pero ya veo que estáis disfrutando de Roma, en tu caso además de esta Piazza Navona con nuestra compañera Eva. ¿Qué tal Roma? ¿Cómo lo estás pasando?
Muy bien, me encanta Roma. Por suerte no es la primera vez que vengo y pues nada, llegamos hoy en la mañana y aquí disfrutando. Pues sí, el clima está muy rico, se está muy bien y Roma como siempre.
Oye,
hermosa.
Oye, Natalie, ¿tú eres de las que suele echar monedas a las fuentes de Roma?
No.
¿Y si hace mucho, mucho, mucho calor, te apetecería meterte en una fuente a refrescarte?
Yo creo que sí.
Pero no serías capaz de hacerlo, ¿verdad?
Bueno, no. Yo vivo en Francia, en realidad. Soy de México, pero vivo en Francia. ¿Sí? Y en Francia hay ciertas fuentes en las que sí se puede meter uno y se nadie permite. Te dice nada.
Bueno, no es el caso, creo, de Roma. Ya sabes, no, que te puede caer no. Una buena multa, ¿eh? Ten cuidado.
Voy a tener mucho cuidado con eso.
¿Qué es lo que más te gusta de Roma?
La comida.
Ah, mira.
Definitivamente la comida italiana.
¿Y el café? No sé si eres muy de café.
Cierto.
También, ¿verdad?
Me encanta
que sí.
El café.
Qué rico,
sí,
el café, sí, en cualquier sitio lo ponen buenísimo.
Muy rico.
Oye, Eva, ¿y tú estarías dispuesta a...?
Bueno, a meterme en una fuente, sí, claramente. Sí.
A coger monedas, no se me ocurre ni preguntártelo, monedas, ya sé, no, que hombre, ni de broma.
Bueno,
¿eh?
Quedaría un
por
poco
favor.
Mal. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que desde hace un par de años, como hay más vigilancia y está prohibido ni siquiera acercarse y meter los pies para refrescarse dentro de las fuentes, es claro, pues este turista lo intentó el hurto de madrugada, porque ahora mismo es muy complicado que no tengas enseguida el pitido de un policía en el momento que te aproximas unos centímetros a una de las fuentes de Roma, ¿sabes?
Pero y digo yo, o sea, una cosa, ¿está permitido todavía echar monedas? Yo pensé que tampoco estaba permitido echar monedas a las fuentes.
Sí, sí, está permitidísimo. Eso sí, porque además es que ten en cuenta que les viene muy bien al Ayuntamiento de Roma, porque el dinero que recogen de las fuentes normalmente se reinvierte en la propia limpieza. Esperemos que se reinvierta en la propia limpieza y en el cuidado de los monumentos artísticos. En todas las fuentes, menos en la Fontana de Trevi, que hay una, digamos, un acuerdo que se ha renovado este año. Menos mal que se ha renovado, porque Hasta enero de este año, el dinero entero, íntegro de la Fontana de Trevi, estamos hablando casi de 3.000 euros diarios.
¿3.000 euros diarios?
3.000 euros diarios, sí, sí. Caray. Sí, imagínate, una cantidad bastante importante. Bueno, pues esta cantidad se entregaba a Cáritas para distintos tipos de acciones en Italia, especialmente en Roma.
Sí.
En enero de este año, bueno, pues el ayuntamiento se planteó que a lo mejor dejaban de entregárselo a Cáritas para dedicárselo al mantenimiento de los monumentos artísticos. Pero finalmente la alcaldesa Virginia Raggi decidió que ese dinero tenía que seguir utilizándose para obras sociales de Cáritas. Y es Cáritas la que se beneficia de,
bien, ¿no?,
de este dinero.
Bueno, pues sí, entonces sí, cada vez que vayamos a Roma,
noticia,
desde luego vamos a lanzar la moneda. Solo en el caso de la Fontana de Trevi, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, solo en la Fontana de Trevi.
Pero por lo que veo, la gente, no sé si porque sigue la tradición, sigue tirando monedas también a otras fuentes de Roma.
Sí, sí. Ahora mismo, donde estamos Natalie y yo, enfrente justo, que están además unos compañeros suyos que han tenido la amabilidad de detenerse aquí con nosotros, en una plaza que está llena. He de deciros que la Piazza Navona en estos instantes está como todas las calles de Roma, abarrotada. Bueno, sí, es una tentación próxima. Yo he visto tirar a un par de turistas japoneses, hacerse la foto, lógica, porque siempre tirar monedas va acompañada de una foto para inmortalizarlo, y sí que es una costumbre bastante arraigada aquí en Roma.
Tirar, ¿no? Sí, pero recogerlas o llevártelas, no. 500 euros... No. 550, como le ha pasado a este turista, sí, holandés. Lo digo por si alguien va a ir a Roma próximamente, que lo sepa, ¿no?, y que vaya avisado, ¿verdad, Eva?
Efectivamente, que vaya avisado de las monedas. Y por ejemplo, aquí en la Piazza Navona, aconsejable no sentarse a tomarse un café, porque también la multa es del bolsillo, puede ser cuantiosa.
¿Te refieres a lo que cuesta un café?
Efectivamente, vale. El café o una cerveza, más aconsejable tomárselo en otros lugares y no en la Piazza Navona.
¿Cuánto me puede costar un café en Piazza Navona?
Pues podría ser un café de 12 a 18 a 20 euros. La cerveza podría rondar los 20.
Sí.
Pero claro, a cambio estás sentada en una plaza maravillosa. Eso también pues tiene su precio.
Sí, tiene su precio, no cabe duda. Pero darte una vuelta por ahí, la ves divinamente, te sientas en una esquina un ratito.
Exacto.
Y luego, como tú dices, a lo mejor me voy a tomar el café a otro sitio, que no sé si es lo que va a hacer también Natalie. Muchas gracias, por cierto, tómate unos espagueti carbonara por mí, que la verdad es que están
ya
riquísimos ahí, ¿vale?
Justamente venimos de comer.
Qué bueno,
una
por
buena
favor,
pasta,
qué
carbonara,
bueno,
matriciana.
¡Ay, qué rico!
Pesto, todo.
Bueno, entre
y
los
el café nos costó un euro.
Por
entonces
cierto, estamos hablando nosotros hoy aquí con los oyentes en el programa de helados.
Ah,
claro, los italianos dicen que son los que hacen los mejores helados del mundo. ¿Tú tienes una recomendación, dices, Natalie?
Sí, es muy famosa esta heladería porque existe en varias ciudades de Italia. Se llama La Romana, justamente, y hacen helados de... Los que son de fruta están hechos con fruta de temporada. Entonces, por ejemplo, ahora sería helados de durazno, de melón, y es como muy fresco porque son ingredientes de ahora. Y todos los otros gustos, los otros sabores son como un poco originales, como de ricota con higos caramelizados o cosas.
¡Qué bueno!
Así, delicioso.
Por favor, estamos hablando de eso también, de diferentes sabores. Eva, ¿tú conoces esa heladería? ¿Haces cola ahí? Porque ahí habrá una cola que no veas, seguro, para conseguir un helado.
Efectivamente, hay cola. Hay cola, ¿verdad? Habitualmente, Natalie, me asientes y normalmente en estas heladerías hay cola de varios minutos, pero he de decir que es muy difícil que en Roma encuentres un helado que te sepa malo, la verdad.
Ya, que lo hacen tan bueno como el café, entonces.
Muy buena. Sí, prácticamente.
Buena pasta, buen helado, buen café y encima, bueno, pues lo que es Roma, básicamente. Oye, pues nada, un poquito de envidia sí que me dais las dos. Así que, en fin, vosotras que podéis seguir disfrutando de Piazza Navona y del resto de Roma. Gracias.
Un abrazo, Pilar. Hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta pronto. Muchas gracias.
Estaba Cobian asintiendo con la recomendación de Natalie. Entiendo, José Cobian, que tú conoces la heladería La Romana.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Vale, que vale, no está vale. Muy lejos de Piazza Navona.
Ahora me lo cuentas, a ver por qué la conoces tanto. Antes espera porque está por aquí Paloma Serrano y nos tiene que llevar a línea directa.
Pilar, vengo de la redacción y fíjate lo que ha pasado. Cuando empieza a moverse todo por el seísmo, hay un grupo de compañeros que empiezan a reírse. Y es porque ellos están aprovechando el seísmo de línea directa. Bueno, ¿y qué es ese seísmo? Te estás preguntando. Bueno, pues algo tan bueno que solo lo podía hacer línea directa. De bueno, se han vuelto a superar. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta del seísmo de línea directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Hablamos de helados con los oyentes de la tarde, pero, Cobian, ¿por qué conoces también tú la heladería La Romana de
pues
Roma?
Pues porque las 3 veces que he estado en Roma, he ido a La Romana y me he comido un helado en Piazza del Popolo, porque La Romana, hay una heladería de La Romana que está muy cerca de Piazza del Popolo y, bueno, pues me gusta, no sé, me gustan los helados, me gusta Piazza del Popolo, el ambiente que hay, me gusta y aprovecho y disfruto allí.
¿Y de qué sabor?
Pues no recuerdo, pero ya te digo, yo soy muy tradicional para los sabores, ¿eh? Así que seguro que no rebusqué estos que nos decía ahora Eva.
¿Y son los helados de La Romana tan caros como un café en Piazza Navona?
No, precios muy normales, no sé, 3,50, 4 euros.
Fenomenal.
Sí, sí, sí.
Pues nada, la próxima vez que vayamos a Roma, ya sabemos, ¿eh? La recomendación de Natalie, de Eva y también de José Cobian. ¿Y los oyentes qué nos recomiendan o qué dicen?
Bueno, pues Cristian dice que su luna de miel fue en Japón y al llegar allí le sorprendieron 2 sabores de helados que había en un montón de tiendas. Uno era de pescado con vainilla y otro de carne cruda.
Perdóname.
Pescado con vainilla y otro de carne cruda.
Esto ya es rizar el rizo, ¿eh?
Solo probé el de carne y la verdad es que sabía a todo menos a carne, dice.
Pues no sé qué es peor.
Claro, es que... Venga, y vamos a escuchar a Marc de Barcelona con 2 sabores que no han salido hasta ahora en lo que llevamos de tarde.
Hay 2 helados que soy muy fan, incondicional. Uno de ellos es de cítricos y verdura, brutal, pero brutal. Y otro es de cappuccino, que lo venden en un centro comercial muy, muy, muy conocido, que encima tiene estos granitos de café, brutal, brutal. Se me está haciendo la boca agua.
Sí, sí, ha sido muy gráfico. Está muy bien lo de la boca agua y lo de brutal. Brutal. Bueno, de esos helados brutales que tú disfrutas, queremos que nos hables, ¿eh? Y que nos los recomiendes hoy en esta jornada, en este lunes 15 de julio, en el que además tenemos una muy buena noticia que recordar y que compartir con los oyentes, Cobian.
Sí, que COPE cierra una temporada de grandes éxitos con otra buena noticia. La periodista Pilar García Muñiz, rostro familiar de los informativos de Televisión Española, se incorpora a la cadena para acompañar a Carlos Herrera. El programa que este año ha conseguido liderar las mañanas de la radio española, Herrera en COPE, se refuerza con la incorporación de una profesional de los medios de comunicación de reconocida trayectoria al servicio de la actualidad. Será a partir del 2 de septiembre en el tramo de 6 a 10 de la mañana.
Estar contigo, junto a ti, el comunicador más valorado de la radio en España, es un reto y es una ilusión, además, Carlos.
Bienvenida, Pilar, dame 2 besos, por
favor.
Gracias,
Carlos.
Pues sí, lo que dice Carlos. Bienvenida, Pilar García Muñiz. Gracias por incorporarte a esta familia que somos aquí en COPE. Bueno, recuerda, contigo estamos hablando de los helados, los que te gustan, los sabores excepcionales, que los hay y que también has probado. El mejor helado, ¿dónde lo encuentras? ¿Cucurucho o tarrina? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Además, soy de María José también, ¿eh?
Hombre, pues,
soy
manchera.
También en La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en La Linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, 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 ¿y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Si su vida se hubiera llevado a la gran pantalla, la trama sería la siguiente. Año 1881, Nueva York. Un valenciano de 40 años desembarca en la isla de Ellis con $40,000 en el bolsillo, que era un pico, pero sin saber apenas inglés, sin conocer a nadie y acompañado, fíjate, por su ama de llaves, las dos hijas de esta y un hijo suyo propio de tan solo 9 años. A su favor, podemos decir que tenía en mente un sistema que cambiaría la forma de construir edificios en Estados Unidos. No podemos negar que el argumento promete, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, te invito a que te quedes y conozcas un poco más a Rafael Guastavino, el protagonista de nuestra historia mínima de hoy, que esta vez la vamos a contar con la ayuda de Silvia Segura. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y quién era Rafael Guastavino y cómo llega a Nueva York?
Bueno, yo creo que lo mejor es que empecemos por el principio de la historia y nos vayamos hasta su tierra natal, en Valencia. Allí nace en 1842, era el quinto hijo de una familia con ni más ni menos que 14 hermanos y de una gran tradición musical. De niño, Rafael tocaba el violín e incluso se planteó dedicarse a la música, pero se dio cuenta de que eso no era lo suyo. Así que con 15 años empieza a trabajar en un estudio de arquitectura y tras 2 años como ayudante decide irse a estudiar a Madrid o Barcelona. Esa era la única manera de progresar en la profesión, o al menos eso era lo que él pensaba.
Y finalmente Rafael elige Barcelona, donde vive su tío, y entra en la Escuela de Maestros de Obras, equivalente a la Facultad de Arquitectura, en un momento crucial para la profesión.
Guastavino tiene un momento clave. Llega a Barcelona en la década de 1860. Es un momento fundamental para la ciudad, el momento de la gran expansión. Es el minuto de oro para la arquitectura. Es básicamente una cuestión de salir. Es decir, la escuela de maestro de obra de prestigio estaba en Barcelona.
En Barcelona es donde se forma y con escasos medios y mucho ingenio pronto construye la fábrica textil de Batlló, actualmente recinto de la Escuela Industrial, y la cubierta del Teatro de la Masa en Villasar de Dalt, obras que le darían bastante prestigio.
Podemos decir también que Rafael Guastavino se había convertido en un arquitecto de éxito que estaba llegando a lo más alto, pero fíjate, una serie de acontecimientos cambiarían su vida por completo. ¿Qué fue lo que le pasó?
Pues en 1871 fallece su tío Ramón, que fue quien le acogió en Barcelona nada más llegar. 2 años después, sus padres, su tía y en la misma década sus hermanos Manuel y Pascuala. Y no lo hemos mencionado antes, Pilar, pero tenía fama de ser bastante mujeriego. Así que, por esta razón, su mujer, harta de tanta infidelidad, se separa de él en 1881, llevándose a sus 3 hijos mayores a Argentina y parte de la herencia de su padre, porque... Otra cosa que no te he contado es que resulta que Ramón, el tío de Rafael Guastavino, era el padre adoptivo de su mujer.
O sea, un buen lío familiar.
Y tanto.
Y en ese momento Rafael se queda solo, fíjate, al cargo de su hijo pequeño de 9 años... Y me imagino que sin saber muy bien qué hacer.
Efectivamente, su imagen personal quedó bastante dañada, también su reputación como arquitecto, y ya no hablemos de su situación económica, que se quedó prácticamente arruinado. Es justo en este momento cuando decide empezar de cero y emigrar a Nueva York en busca del sueño americano, aunque para ello primero tenía que reunir dinero, así que mediante una estafa con pagarés consigue esos $40,000 que decías tú al principio.
¡Qué bárbaro, eh! Hasta estafando y todo. Bueno, recordamos que Guastavino llega a Nueva York sin saber inglés, sin contactos. Y mira, en un momento crítico, por los incendios que habían sucedido en Chicago y Boston en los años 1871 y 1872, ¿no?
Sí, así es. Las llamas quemaron 76 edificios, dejaron a más de 10.000 personas sin hogar y 300 muertos. Se empezó a dudar entonces de la seguridad de las estructuras de madera con las que se construían la mayoría de los edificios.
Los Estados Unidos estaban sometidos a una auténtica psicosis con el fuego. Mucha gente murió y cientos de edificios desaparecieron bajo las llamas. Nadie esperaba que un hombre bajito, un tanto estrafalario, venido del otro lado del océano, tuviera la solución.
Y la solución que planteaba Guastavino era la bóveda tabicada española, un sistema de construcción de tradición mediterránea con capas de ladrillos finos que permitían que las estructuras fueran baratas, ligeras, pero a la vez sólidas y, lo más importante, resistentes a la combustión.
Los inicios no fueron fáciles, como suele ocurrir en estos casos. Los inversores, claro, no confiaban en él, así que Guastavino tomó medidas radicales y, para darse a conocer, hizo algo muy de su tierra, ¿no, Silvia?
Y tanto. Guastavino llamó a la prensa, construyó una bóveda en un lugar público de Nueva York y lo siguiente que hizo fue prenderle fuego. Así que me dirás a mí si no hay otra cosa más valenciana que esa. Así demostraría que era resistente a las llamas, esa bóveda que construyó, y conseguiría su objetivo, que era llamar la atención.
Ya te digo.
Parece que la estrategia no le fue muy mal, pero la gran oportunidad le llegó cuando le contrató el estudio de arquitectura más importante de la época, McKean, Meath & White, a los que se ofreció para construir gratis la bóveda de la Biblioteca Pública de Boston.
Y los contratos a partir de ese momento fueron cada vez más numerosos e importantes. De hecho, fundó junto a su hijo la Guastavino Fireproof Construction Company, con la que amasó una gran fortuna.
La Guastavino Company marcó toda una época constructiva en los Estados Unidos. Antes de la irrupción de los gigantescos edificios rectilíneos, un cielo de curvas, azulejos y detalles artesanales coronaban los más emblemáticos edificios del momento.
Silvia, ¿y cuáles fueron los edificios más emblemáticos que construyó o en los que colaboró?
Pues la mayoría de ellos están en Boston y Nueva York. Por ejemplo, la estación de metro de City Hall, las bóvedas del Museo Americano de Historia Natural o el edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington. Para que te hagas una idea, dejó su huella en más de 1,000 edificios en todo el continente americano, de los cuales hoy siguen todavía en pie unos 600.
Casi nada, ¿eh? Aunque lo que sorprende de este gran arquitecto es que aquí en España su figura fuera, y yo creo que sigue siendo, tan desconocida, ¿no?
Totalmente. Él nunca volvió a Valencia y murió en Baltimore en 1908, dejando un gran legado a su hijo que siguió con la compañía. Pero en España nadie supo de la existencia de su figura hasta 1972, cuando por primera vez se le nombra en los libros de arquitectura.
Pues mira, ya sabemos algo más. Se llamaba Rafael Guastavino, el arquitecto español que llegaría como inmigrante a Nueva York y la pondría a sus pies tan solo unos años después.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llegó el verano y ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Las vacaciones que tanto te mereces a unos precios increíbles. Disfruta de los destinos más espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Todo al alcance de tu bolsillo, te lo garantizamos. Esas escapadas al Caribe te van a quedar monísimas. Las últimas unidades de cruceros de ensueño todavía están en stock. No esperes a llevarte el último. Incluso ese viajecito que tanto deseabas para desconectar lo tienen justo en tu talla. ¿Se puede pedir más? Sí, que te hagan hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Ahora las vacaciones se adaptan a ti con las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en FEUBER.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en FEUBER los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en FEUBER.
FEUBER, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Si creí que te habías ido de vacaciones para volver.
No, no, que Dios me libre.
Hasta septiembre, digo.
No, porque es que además la semana que viene con la investidura lo hacemos en directo también desde el Congreso, o sea que...
Qué bien.
Bueno, si tú lo dices, será bien para ti. No, digamos que me han fastidiado por lo menos una semanita.
Ya te digo.
Pero bueno,
es lo que hay.
Oye, cuéntanos. Voy con, aparte del politiqueo patrio, estoy indagando en algunos datos con el tema del feminismo, de las manadas y demás. Mira, aún resuena esta frase de Carmen Calvo.
Y en cuanto que ha aflorado, han ocurrido dos cosas muy interesantes. Una, que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado
ese no bonita.
Es tremendo.
Claro, si ese no bonita lo digo yo, o lo dice Herrera, o lo dice Albert Rivera, de una política, de una vicepresidenta del gobierno, de una ministra, ¿te imaginas que decimos no bonita lo que nos hubieran dicho de machistas, de retrógrados, con
es
toda
que
la
es
razón?
Es de un paternalismo, además.
¿El no bonita? Si hay algo machista... Bueno, fíjate qué datos. En los últimos 3 años desde San Fermín, 125... denuncias de manadas o de piaras, llámalo como quieras. Una de cada 3 han sido niñas, las víctimas, menores de edad. En lo que llevamos de año, se han producido 35 manadas, el doble que hace 3 años. Y el último dato, van 31 o 32 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año respecto al mismo periodo del año pasado, casi el doble. Habría que decirle a Carmen Calvo, ¿quién gobierna durante este último año en España? ¿Hay algo menos feminista que las manadas? ¿Hay algo menos feminista que las mujeres asesinadas? A veces nos estamos fijando en la frasecita y no en los datos, que son lo verdaderamente grave.
Que son tremendos los datos, ¿eh?
En fin, oye, y hablando de mi libro, hoy en el tema del día en La Linterna vamos a hablar de incendios, pero de otra manera. Vamos a hablar con cómo se rehabilita una zona incendiada hace años, con el alcalde de Encinedo, en León. Uh-huh. Vamos a hablar con cómo se combate con un jefe de la UME. Vamos a hablar con cómo se investiga con la Guardia Civil. Y vamos a hablar cómo se recupera con un profesor de biología.
Qué interesante.
Hoy en el tema del día.
Te escuchamos, Ángel.
Chao, Pilar.
En un ratito en La Linterna. Gracias. A ver, que son 4 horas de programa. Oye, que estamos aquí felices, encantados, intentando contar cosas interesantes, divertidas a ser posible. Pero 4 horas de programa son 4 horas. Quiero decir que desde que empezamos a hablar de los helados y hasta ahora, son muchas ganas de comer helado las que se van acumulando. También digo yo que habría o debería haber algún alma caritativa,
que nos haya enviado un helado
solidaria, por la calle, de repente, claro, en Madrid, que nos hubiera escuchado y dice, ¡hombre! Mira que acabo de pasar por una heladería, voy a comprarle un helado a estos de la tarde.
Pues siento decepcionarte, pero hasta las 7 menos 10 no.
Bueno, vale, pues nada, otra vez será. Venga, vamos a hablar de helados con los oyentes.
Bueno, Tony nos dice, el de cerveza lo he probado y está bastante bueno.
¿Que hay un helado de cerveza?
También os recomiendo el de jengibre. Y termina diciendo, me llevé una gran sorpresa al probar el de aceite de oliva.
Anda, mira, este, lo prueba todo. Pero sí, vamos, sí, sí. El aceite de oliva todavía lo entiendo, lo de cerveza me asombra. Bueno, bien, ahí está, helado de cerveza.
Venga, más en el 607-150602.
Estáis hablando de helados, de corte, de cucurucho, de tarrina, ¿y qué pasa? ¿Y los de palo? ¿Qué pasa? ¿No os gustan los de palo? ¿No os acordáis cuando salía el premio en el palo que decía, te ha tocado otro polo?
Sí, señor.
Porque hay unos de palo almendrados que están muy ricos.
¿Lo del premio,
sí,
cómo era?
Sí, sí.
Porque yo creo que eso ya no lo hay, a mí no me suena.
Puede que sí, hasta hace poco había. Pues mira, un año o dos años te tocaba y te daban otro helado. Ibas
sí,
a
sí,
tocar
sí, claro.
Premio. Incluso en algunos cucuruchos de una marca en concreto
¿también?
Que yo conozco, es verdad, en la tapa te podía salir que te tocaba otro helado.
Ah,
así
mira,
que te tomabas dos por uno. O sea que sigue existiendo.
Y qué feliz eras.
Ya te digo, y eres.
Sí, sí, claro. El siguiente sabor curioso, Pilar, nos llega desde Pontevedra y seguro que te va a sorprender.
Y aquí hay una heladería de un señor inmigrante italiano que hace, en época de en la temporada, hace los helados de centolla. Centolla de la ría de Arousa, centolla gallega, 100%. Y un sabor como comer una centolla tal cual.
Oye, pues eso hay que probarlo, ¿eh?
Helado de centolla.
Lo que pasa es que yo un helado de centolla yo lo probaría, pero como digo, como un aperitivo y tal. O sea, lo que no se me ocurre es a media tarde, de repente, que vas a dar un paseo y te tomes un helado de centolla. Eso ya como que me pega menos.
Es que tienes que tener mucha gana de centolla, yo creo. No gana de helado.
Hombre, ganas de centolla, no hay que hacer ganas para comerse,
bueno,
una
claro,
buena centolla.
Pero
o sea
por
que...
ejemplo, te das una buena comilona y después... Venga, vamos a comer un helado. Y un helado de centolla después de una comilona... No sé. Seguramente te haga su público.
Bueno, más.
Venga. Estáis los que os gustan mucho los helados, también los que no os gustan, pero cuando vais con uno bueno, pues no os podéis resistir.
Yo no soy persona de helados, habitualmente no me gustan. Pero se fue mi hija de Erasmus a Italia y en Parma, en una heladería que se llamaba La Emilia, en mi vida he probado aquello. No sé cómo lo hacían, lo veías allí cómo lo hacían y era un proceso espectacular. Y estaban aquellos helados, de no volver allí no creo que vuelva a probar unos helados más ricos que aquellos.
O sea, se confirma entonces que los italianos son maestros del helado.
Sí, se confirma. Vale, se confirma. Venga, más en el 607-150602.
Pues yo, mi helado favorito siempre ha sido el típico corte, el que estabais hablando, de vainilla y chocolate, o tres sabores, también el helado de pistacho, y bueno, mi marido es un forofa de los flash, se compran en el supermercado a un euro la bolsita y tal, y ala, a tirar de flash todas las noches.
Pero de verdad.
Y mira, sobre los flash nos escribe Beatriz desde Cambados, tiene un kiosco allí muy bonito, nos
sí,
ha pasado una foto,
sí.
Y dice que ella sigue vendiendo flashes y que triunfa mucho.
Y además es un helado bastante barato,
claro,
o sea que refresca.
Son 20 céntimos más o menos, algo así. Y nos ha pasado también una foto del helado raro, ha dicho ella, que los que tiene, de los que tiene en el kiosco, y es de chicle.
Anda, helado de chicle,
sí.
Pero de chicle de fresa, entiendo,
sí,
¿no? El típico es chicle de fresa.
Es color rosa y tiene buena pinta, la verdad. Venga, y Pilar, si te parece, terminamos con uno que está muy rico y que podemos hacer todos en casa.
El mejor helado para mí, el polo de limón, y si no, nos hacíamos, y ahora de vez en cuando lo hago, que es el más económico, el de leche con Colacao, lo pones en cubitos con unos palillos, y está estupendo, y encima muchísimo mejor, más sano.
¿Tú lo has hecho alguna vez?
No.
Pues está muy rico.
Es que, la versión de hacerte el helado en casa no la hemos tratado. Es que, claro. Es que hay mucha vertiente en esto del helado, ¿no?
Es
no podemos tratarlo todo,
cuatro
¿eh?
Horas son pocas horas, Pilar.
Va a ser eso.
Claro.
Va a ser eso. Bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Que lo importante es que nos hemos quedado con un buen sabor de boca.
Claro que sí.
Un sabor a helado, que es el que nos permite ahora ya dar paso a la linterna con Ángel Espósito.
Get it right, you're done.